Hola, ¿qué tal? Soy Paula Van de Weyer y estamos en un capítulo aparte. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la representación de colectivos en el cine, centrándonos en la situación de la raza negra y otros grupos étnicos. Es innegable que los medios de comunicación ejercen un poder muy fuerte sobre lo que pensamos y lo que creemos. Tanto es así que a partir de estos tendemos a construir una imagen concreta de lo que nos rodea. Es el caso de lo que conocemos como el séptimo arte. Pero para entender la relación de la industria cinematográfica y esos colectivos que mencionaba, debemos conocer toda la historia. ¿Cuáles son en realidad los orígenes de lo que ahora es la gran pantalla? Nuestro primer colaborador, Marco Rubio, viene a contárnoslo.
Los orígenes de la gran pantalla se sitúan en Francia, concretamente en la ciudad de París, cuando los hermanos Lumière proyectaron 10 películas breves en el Gran Café el 28 de diciembre de 1895. Los hermanos eran los dueños de la patente del cinematógrafo, el artilugio que hizo posible proyectar manualmente películas a 16 cuadros por segundo. A partir de la proyección de esas 10 películas, con la escena de los espectadores oyendo, pensando que venía hacia ellos el tren de La llegada del tren, nacería un nuevo género que se utilizaría en todos los sentidos. Poco a poco, los Lumière iban teniendo una gran relevancia social y se les ocurrió la idea de grabar momentos que podrían pasar a la posteridad. Así nacería el cine documental, dejando a la posteridad hechos como la coronación del zar Nicolás II o visita de los reyes británicos a la India. A medida que pasa el tiempo, el invento de los Lumière comienza a ganar gran fama y poder alrededor del globo. Y, así, llega la idea del cinematógrafo a Estados Unidos. El problema en Estados Unidos es que Thomas Edison tenía la patente del kinetoscopio, una cabina individual en la que hay dos agujeros, uno por ojo, y se ven bandas de imágenes continuas. Sin embargo, el invento de Edison acaba desapareciendo ante el éxito en el público americano del cinematógrafo por la posibilidad de que este último pudiese realizar proyecciones. El principal problema que tuvo que afrontar el cine en sus inicios es la imposibilidad de incorporar sonido por la incapacidad técnica del momento. No obstante, en tiempos del cine sin sonido, mundialmente conocido como el cine mudo, este género cinematográfico supuso el triunfo absoluto del mismo en Estados Unidos, ya que, al ser un país caracterizado por la llegada masiva de inmigración extranjera, el problema del idioma desaparecería con el cine mudo. Cuando empezó a verse con gran potencial el nuevo invento en Estados Unidos, Edison trató de controlar el género hasta tal punto de intentar el establecimiento de un monopolio bajo su dirección del cinematógrafo. Esto conllevó a que los productores que buscaban librarse de la órbita de Edison emigrasen a la costa oeste norteamericana, ya que Edison controlaba principalmente el este del país con Nueva York como su centro de actuación. Así nacería Hollywood, gracias a su clima, soleado prácticamente todo el año, y a su ubicación, cerca de la frontera mexicana para huir de la justicia. A pesar de todo esto, el cine mudo europeo dominaría el panorama cinematográfico hasta la Primera Guerra Mundial. Productores de la talla de Gaumont o Le Passé fueron logrando éxito tras éxito mundialmente. De hecho, el cine cómico francés de André Dette o Max Linder serían fundamentales en el aprendizaje de genios del género como Chaplin o Griffith. Con la llegada de la Gran Guerra, el género que se impondría en Europa sería el propagandístico y crecería el interés por captar la crueldad de la guerra. Aún así, la contienda produjo una doble consecuencia en el cine europeo. Por un lado, la pérdida de más de tres cuartas partes de las películas de aquella época y, por otro lado, el fin del periodo de esplendor del cine europeo con el americano.
Muchas gracias, Marcos. Está claro que el nacimiento del cine fue cuanto menos curioso. Puestos ya en contexto, pasemos al tema central, el sometimiento de la raza negra. Una verdad irrefutable es que, paradójicamente, el racismo no entiende de fronteras. La opresión de la raza hegemónica es una historia que se ha repetido continuamente desde el comienzo de los tiempos. Como decíamos antes, el efecto que ejercen los medios en la sociedad es de carácter retroalimentativo, de modo que cuanto más etnocentrista eran los contenidos audiovisuales, más lo eran sus destinatarios y viceversa. Es así como durante todo el siglo XX, el discurso cinematográfico y su retrato de la comunidad afroamericana se han visto marcados y condicionados por los estigmas e ideas preconcebidas que se habían forjado a su alrededor. Es el caso de Estados Unidos. Y se ve muy claro, ya que con la guerra de secesión el país quedó dividido en dos, los que no toleraban la esclavitud de la raza negra y los que la defendían. Aunque la victoria fue, finalmente, para los primeros, como vemos en las primeras películas sobre este grupo social, sobre su grupo social, su situación no cambió como debería. El comienzo no fue para nada prometedor, pues se le considera a David Ward Griffith uno de los padres del cine moderno. Su gran obra es El nacimiento de una nación, de 1915, que no solo tiene como hilo argumental la creación de una imagen distorsionada de los esclavos negros, plasmados como seres primitivos, incoherentes y degenerados, sino que además se dedica a ensalzar la figura del Ku Klux Klan. Así pues, la visión del hombre negro como un ente salvaje sin capacidades superiores ni profundidad psicológica se perpetuó durante las décadas posteriores. Siempre se les representaba de la misma forma: delincuentes, personal del hogar, esclavos, figuras que en cualquier caso dependieran y se vieran subordinados a personajes de raza blanca. Por si no fuera poco, estas personalidades siempre venían marcadas por unos aires cómicos de los más humillantes. La forma de forma que sus intervenciones se basaban en la risa fácil y comentarios con bajo registro lingüístico. Un ejemplo es lo que el viento se llevó, con el personaje interpretado por Hattie McDaniel, primera mujer afroamericana en ganar un Oscar. Bastante más actual es el caso de Arde, Mississippi, de 1988, que narra la arrolladora historia basada en hechos reales del asesinato de tres activistas por los derechos civiles que fueron golpeados y maltratados hasta morir una noche de junio de 1964 en la ciudad de Mississippi. Ellos formaban parte del grupo de voluntarios Verano de la Libertad, que se dedicaban a educar y registrar electoralmente a los afroamericanos. Como estas, hay muchas más películas que describen a la perfección la situación de la raza negra, algunas más antiguas y otras más actuales, algunas más negativas y otras más positivas, como es el caso del Largo Camino a Casa, Detroit, Tiempos de Gloria o Rosewood. A pesar de que la representación de la población negra era espeluznante y hasta alarmante, no es la única etnia que ha sufrido este trato en la gran pantalla. Nos hablará de ello nuestra siguiente colaboradora, Ana Camila Hidalgo.
Aunque al hablar de racismo pensamos automáticamente en la raza negra, otras minorías étnicas y colectivos sufrieron la misma opresión. Los estereotipos no siempre son por defecto negativos, pero cuando se trata de minorías no son nunca positivos, y esto se ha trasladado al mundo mediático. Uno de los más claros ejemplos es la villanización de personajes gitanos en el cine. Películas como Hijos de los Hombres, Snatch o incluso, sin irnos muy lejos, en el mismo Jorobado de Notre Dame, los gitanos son retratados como maliciosos y descuidados. Aunque se quiera pensar que los prejuicios han decaído, hay incluso ejemplos actuales en series como Derry Girls o la película Emma, con escenas que muestran cómo aún hoy se conservan los estereotipos negativos hacia ese grupo de personas. Algo similar pasa con los judíos. Aunque pareciera que luego de la Segunda Guerra Mundial ya les habríamos dejado en paz, se sigue villanizando su imagen en el sector mediático. Se ven ejemplos como Miranda Presley en el Diablo Viste de Prada, que retrata a una mujer que es, en palabras simples, mala. O en el caso de Magneto en X-Men, que es un personaje radical y ambicioso. La villanización de los judíos está en general dirigida hacia las ansias de dinero o poder, y uno de los primeros ejemplos, que aunque no es en el cine, merece una breve mención, es el caso de Shylock en El Mercader de Venecia, que dice mucho sobre cómo la sociedad castiga y rechaza lo que es ajeno. Un último ejemplo de cómo se perpetúan los estereotipos en el cine es el de las personas asiáticas. Muchas veces pasa desapercibido porque en general los prejuicios hacia los asiáticos se suelen orientar hacia la inteligencia o el orden. Sin embargo, el cine en muchas ocasiones ha tergiversado estos prejuicios hacia algo malo. Ejemplos de ello se ven muy claramente en películas como Pearl Harbor o Inquebrantable. En ambas se villaniza a los japoneses por su actuación en la Segunda Guerra Mundial y siguen siendo prejuicios sobre la inteligencia y el orden de los asiáticos, pero se muestran de manera tal que la astucia se traduce en maldad. Parte de la importancia de estos ejemplos es que no son demasiado antiguos, son ejemplos actuales y recientes, y nos indican que aún hoy, en medio de la gran diversidad que hay, siguen sobreviviendo visiones universales de minorías que en general son negativas y, lo queramos o no, afectan de manera negativa la integración de estos grupos en el mundo.
Muy bien, Ana, gracias por tu aportación. Para terminar, doy paso al último asistente de hoy, Claudio Pulido, que va a hablarnos sobre estas representaciones de la actualidad.
Si bien la discriminación a aquellos que pertenecen a una etnia extranjera dentro de cada constructo social continúa siendo lo habitual, gracias a movimientos sociales como el Black Lives Matter, se ha iniciado un cambio de paradigma. Ha llovido mucho desde que se practicaba el blackface, fenómeno consistente en la interpretación de personajes negros a partir de personas blancas con la cara pintada. Han ocurrido muchas cosas desde que se escribieron y produjeron estos indignantes relatos que no tratan más que de ridiculizar y degradar la figura de esas minorías raciales. Y aunque es indiscutible que aún llegan a la gran pantalla historias que no están tan lejos de lo que nombraba Paula antes, está claro que cada vez más podemos ver la otra cara de la moneda. Por ejemplo, en el largometraje de 2016, Figuras Ocultas, vemos como tres mujeres negras que trabajan en la NASA en tiempos de la carrera armamentística luchan por sus derechos, tanto sociales como profesionales. Es icónica una escena en la que el director de la organización destruye con sus propias manos los servicios que en aquel momento estaban diseñados para las mujeres afroamericanas, lanzando el mensaje de que la barrera que nos aleja de la igualdad entre razas es tan simple y ridícula como lo es un lavabo. Otro caso es el de Los chicos del barrio, de 1991, que trata de denunciar la dura y difícil vida que llevan unos jóvenes negros en barrios marginales de la gran ciudad. Gracias a esta película, su director, John Singleton, consiguió la primera nominación a un Oscar por parte de un director de raza negra. A fin de cuentas, son muchas las historias que recogen y describen a la perfección los testimonios de los principales protagonistas de este conflicto. Algunas de esas muchas son Haz lo que debas, 12 años de esclavitud o Criadas y señoras, que abre la puerta a la doble discriminación que sufre la mujer negra. Para los que opinan como Jorge Manrique y creen que cualquier tiempo pasado fue mejor, espero que todo este recorrido histórico por los contenidos audiovisuales del siglo XX y parte del XXI haya sido suficiente para entender que no. No hemos progresado lo suficiente. Quizás nunca lo hagamos. Pero debemos saber que el crecimiento en términos sociales no siempre es unidireccional ni sencillo. Y para que los estereotipos sociales desaparezcan de las grandes producciones cinematográficas, deben primero hacerlo de nuestras mentes.
Está claro que la representación nunca es suficiente. Ha sido un placer teneros con nosotros hoy en un capítulo aparte, pero me temo que esto es todo por hoy. Espero que volváis pronto para hablarnos de temas así de actuales e interesantes. Y sobre todo, gracias a los oyentes por permanecer aquí con nosotros. ¡Hasta pronto!
¡Chao, chao, chao, chao! I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel